Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Madrid está de fiesta. Es el Día de la Comunidad de Madrid y se han organizado muchos actos para festejar el levantamiento del pueblo madrileño contra los franceses. El acto central será en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos. El presidente regional Ignacio González será el anfitrión. De hecho, es su primer acto oficial del 2 de mayo desde que accedió al cargo hace casi 8 meses. La agenda ha comenzado en el cementerio de la Florida con un homenaje a los héroes del 2 de mayo. Ignacio González.
Hoy, nación, libertad y soberanía nacional siguen siendo tres conceptos meridianamente claros que debemos defender de quienes los ponen en cuestión. Tres conceptos sobre los que se asienta nuestro futuro en común, en paz y en prosperidad. En esta pequeña porción de tierra española descansan algunos de los valientes que la defendieron del invasor hace 205 años. 43 héroes madrileños que dieron sus vidas para que nadie pudiera en España no vivir en libertad.
Después del homenaje, los actos conmemorativos de esta jornada se centran ya en la Real Casa de Correos, donde a esta hora está prevista o que comience la entrega de las medallas de oro de la comunidad. Nos vamos hasta allí en directo. Raquel Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con un poco de retraso, porque poco a poco los invitados y premiados todavía van ocupando sus sitios aquí en la Real Casa de Correos, donde en breve va a comenzar esa tradicional entrega de medallas. La expresidenta Esperanza Aguirre, que hoy va a recibir la medalla de oro, el máximo galardón que otorga la Comunidad de Madrid, ha sido de las más madrugadoras, de color coral, viene vestida y estará, la vemos ya, junto al portero del Real Madrid, Iker Casillas, y también junto al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Con ellos hemos hablado y también con Santiago Fernández, uno de los 5 componentes del grupo Los Secretos, que también va a ser condecorado en el día de hoy. Vamos a escuchar a los tres.
Sí, claro, hombre, siempre que recibes un premio tan importante como este, pues la verdad es que sí, y feliz, contento por ello también. Hombre, mostoleño y madrileño, entonces agradecido por ello y que se haya acordado de mí, pues es un lujazo. Bueno, tan importante siempre recibir premios, da igual la dimensión que tengan, pero yo creo que es importante siempre recibir premios porque eso quiere decir que tu carrera deportiva está siendo buena y positiva, ¿no? Eso es lo importante.
Evidentemente sí, el que te den un premio de tan alto nivel como es el que da la Comunidad de Madrid, pues para nosotros es muy, muy importante. Es la historia del COE, son los 100 años de historia del deporte español. Recibirlo aquí de manos del presidente Ignacio González y acompañados en la máxima categoría por Iker Casillas y por Esperanza Aguirre, yo creo que ni soñándolo se podía decir mejor.
De momento no estoy nervioso, estoy un poco como sorprendido, porque tampoco estamos acostumbrados a que nos den premios todos los días. Entonces es un poco como, ha sido como una sorpresa agradable, porque siempre a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo, pero la verdad es que inesperado.
Son algunos de los galardonados en el día de hoy. En breve asistiremos a la entrega de las medallas y luego ya escucharemos en nombre de los premiados a la expresidenta Esperanza Aguirre y al presidente Ignacio González, que se estrena como anfitrión en este 2 de mayo.
Gracias, Raquel. Sin duda, los actos de este 2 de mayo se van a ver marcados hoy por una encuesta que publica el diario El País, un sondeo de Metroscopia según el cual el Partido Popular perdería la mayoría absoluta de celebrarse hoy elecciones. La encuesta, realizada con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, sitúa al Partido Popular con el 35,2% de los votos y 54 escaños, resultados que no le permitirían revalidar la mayoría absoluta, que está fijada en 65 diputados regionales y que suponen el tercer peor resultado electoral del partido en Madrid. Y terminamos con la banda terrorista ETA, que ha emitido hoy un comunicado a través del diario Gara, en el que insta a que se deje de jugar con la vida de sus presos y responsabiliza de manera directa al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente de la República Francesa, François Hollande, de la muerte del que fuera su número uno, Javier López Peña, alias Terry.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región de Getafe? Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues como a lo largo de toda la mañana no hay ninguna complicación, no hay retenciones, nivel de servicio blanco.
En el interior de la ciudad, que sepan que con motivo de los actos del 2 de mayo habrá varias calles que se empiecen ya a cortar al tráfico, sobre todo, como les decimos, en Sol y aledaños. Iban a trasladarse hoy a algún punto en el centro de Madrid, lo mejor, ya saben, el transporte público, sobre todo el metro. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Once y cinco minutos de la mañana, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, para afrontar nuestra segunda hora. Vamos a aprovechar este día festivo para disfrutar de nuestro Madrid, de la comunidad, en este caso de la ciudad desde la altura. Nos acercaremos al teleférico, uno de los emblemas de la ciudad de Madrid. Se inauguró en 1969, tras 44 años haciéndonos partícipes pues de una de las mejores vistas de la ciudad. Este singular medio de transporte, porque es lo que es, un medio de transporte, acaba de remodelar por completo su estación de la Casa de Campo. Esa estación por la que nos daremos una vuelta para comprobar cómo ha quedado. También tendremos parada en esta segunda hora en la Real Casa de Correos para seguir muy de cerca los actos institucionales de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto, como es jueves, lo que toca es jugar con las palabras.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Y en esta mañana festiva, lo que toca ahora en Hoy en Madrid es jugar, jugar con las palabras, y por eso está con nosotros Rafa Cerro. Rafa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Feliz Día de la Comunidad.
Igualmente.
Bueno, ¿algún rincón de la Comunidad de Madrid tuyo, favorito, predilecto, donde te gusta perderte o donde no te gustaría encontrarte con nadie porque es algo que guardas tú con cariño?
No soy muy original, a mí lo que me gusta muchísimo es Chinchón y vuelvo de vez en cuando, pero no sé si es muy original, me gusta un montón.
Un abrazo a la gente de Chinchón, muchos oyentes nos siguen desde Chinchón y muchas iniciativas de Chinchón nos llegan a Hoy en Madrid y las vamos dando salida, las vamos contando también en este tiempo de radio, en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3, en el 106, pero contigo en este día de fiesta vamos a jugar. Algunos aprovechan las aplicaciones del móvil para hacer palabras, para crear la más larga, la más original o la que da más puntos, por ejemplo, en el Apalabrados. Nosotros vamos a jugar con las palabras en la radio, donde uno las escucha, las pronuncia, las disfruta, ¿no? Y vamos a jugar con palabras, por ejemplo, que constituyen en sí repeticiones innecesarias, lo que conocemos como pleonasmos.
Un par de ellas, Sergio, hay dos de ellas muy recientes que me han hecho darle vueltas un poco al asunto. Había pensado en preparar esto para ti para hoy, porque no había reparado, conscientemente no había estado encima de ellas. Por ejemplo, la del el regalo, los regalos son regalos, además son gratis, un regalo gratis ya resulta que es redundante, y luego un regalo gratis total, un poco por ahí podíamos tirar.
Hombre, yo interpreto que el regalo siempre, un regalo es una... Yo te doy un regalo sin esperar nada a cambio, porque es tu cumpleaños, porque te quiero, o porque es el Día de la Comunidad, ¿no? Y ya supongo.
Pero un regalo y además gratis y además total, lo gratis es total, totalmente gratis, no hay un poquito gratis. ¿Está usted embarazada? Pues no lo sé, un poco tal, ¿no?
Un poquito.
Está o no está, lo gratis, un regalo gratis total.
Total, gratis total, ¿no? A lo mejor esto alguien quiere incidir, yo creo que está mal dicho, ¿no? Por eso te tengo aquí, para que usted me corrija. Yo creo que está mal dicho, pero a lo mejor lo de gratis total significa que no va con letra pequeña o con ningún engaño.
Creo que lucha contra la letra pequeña, Sergio. Fíjate, hemos visto en tantos anuncios tantas veces lo de gratis, tal cosa es gratis. Ha entrado en el concepto de gratis, por ejemplo, lo de los famosos teléfonos teóricamente regalados de las compañías telefónicas, que realmente lo que hay que hacer es seguir pagando cuotas, y sin embargo se aparece como regalo, que subrayamos, queremos decir, oiga, que de verdad, que este regalo es un regalo, que no hay que dar nada. Por eso es gratis, que ya es redundante, regalo con gratis ya es redundante, y gratis total es una especie de triple redundancia.
Pero yo interpreto, Rafa, ¿no?, que a veces a la hora de intentar subrayar, como tú bien nos dices con los pleonasmos, con esas repeticiones, a veces caemos en el error, ¿no? A veces son innecesarios.
Repetición innecesaria, exactamente, dices bien, sería la definición, así a vuela micrófono, de pleonasmo, de redundancia, que es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que a veces, cuando resulta que quizá no sea tan necesaria, puede ser una repetición no tan censurable. Ejemplo. Voló por los aires. Estamos narrando un atentado. Estábamos preparando el programa y me decías tú que esta imagen te resultaba muy gráfica. Yo te digo, uh-huh, voló por los aires. El coche voló por los aires. Parece que voló más.
Sí.
¿Con voló sería suficiente? Sí.
Claro, por los aires da el toque, ¿no? Lo que comentábamos, claro, ¿no? Cinematográfico, claro, espectacularidad, efectos especiales, da dramatismo, ¿no? A lo mejor al hecho del accidente, ¿no?
Claro, voló, oiga, pero que de verdad que voló, que lo vi estallar, que fue en mil pedazos. En mil pedazos no sería redundante, porque los pedazos podrían ser menos, podrían ser más, o podría ser un cuerpo entero, no tendría por qué ser pedazos, pero efectivamente lo de voló por los aires, oiga, si voló, fue por los aires por donde voló. Y sin embargo, pues mira, hemos de buscar aquí, Sergio, seguramente una barrera, cuál es la frontera entre el punto en el que...
Claro.
En el que repetimos demasiado e incurrimos efectivamente en lo redundante, o el punto en el que decimos, bueno, lo que quiero es dejar algo muy clarito.
Claro,
que no quede ningún
cuando estamos ayudando, ¿no?, al receptor del mensaje, cuando le estamos dando información, aunque sea una repetición, y cuando simplemente es que estamos utilizando mal el pleonasmo, ¿no? ¿Dónde está
si
ahí
no,
ese límite?
Sin obras que se demoren en el tiempo, pues es en el tiempo siempre. Uh-huh. Es evidente que es en el tiempo, pero eso sí sería seguramente un pleonasmo bastante gratuito. Descubrir ideas nuevas, yo te digo, pues vamos a pensar cosas para el programa o para los dos o tres,
sí,
programas que en total hacemos.
Lluvia de ideas.
Claro.
Tormenta de ideas.
Qué bien que eso quedó así al final. En lugar de decirlo en inglés, hemos terminado diciéndolo tormenta de ideas. Eso quedó muy bien.
Uh-huh. Sí, ¿verdad? Lo de intentar, ¿no? Eso contigo
sí,
luchamos, ¿eh?
Sí, sí,
intentar un poquito llevar los términos anglosajones, ¿no?, a nuestro terreno, ¿no?
Descubre ideas nuevas, me dice Rafa, para la sección.
Te
puedo contestar, hombre, si las descubro son nuevas, claro. Si
claro,
no estaban
sí, ¿no?,
ahí, no tengo nada que descubrir. Pero, pues efectivamente, le da reverberancia, le da fuerza al asunto.
Sí, es como, cúrratelo, ¿no? Es decir, no trae ideas, sino ideas nuevas, ingeniosas, será,
sí,
que me sorprendan, ¿no?
El pleonasmo de toda la vida, claramente incorrecto y que no conduce a nada, pues es el de subir para arriba. Por muchos para arriba que yo le añada, subir es subir, y todo el mundo sabe lo que es subir para arriba, bajar para abajo, o con hacia, que parece que suena un poco mejor, entrar hacia adentro, entrar hacia afuera, todo eso son ejercicios de redundancia. Y luego hay alguna pues que es hasta salada, hasta tiene cierta gracia.
A ver, tenemos, ¿cuál
por
es?
Por ejemplo, fotocopiadora estropeada es un pleonasmo.
Desde luego aquí sí.
No, en todas partes.
En todas empresas,
sí, porque
¿no?
tú hablas con el amigo que hablas y te digas, sí, sí, en mi empresa sí, no, es en todas. En todas. Fotocopiadora, como siempre, está estropeada. Sería la broma. Esa sería la broma. Pues fotocopia... ¿Está bien lo de fotocopiadora? Bueno, fotocopiadora estropeada.
De frotarla y bien. No, menea fotocopiadora sería, porque la meneamos bien aquí para ver si el tóner está listo, para ver si se quita el atasco, ¿no?
Tenés el tutorial que le damos, sí, pero en fin. Que ese es un chiste sobre redundancia. Como siempre, está estropeada.
Ahí tenía ese toque
diga,
jocoso.
Fotocopiadora averiada... Pues siempre están así. Y ya te digo, volar por los aires, accidente fortuito, se hizo famoso hace tiempo, hace unas semanas. Hubo aquel problema donde en la clínica en la que estaba ingresado el rey, un estallido de procedencia desconocida y se habló de accidente fortuito. Alguien allí en la emisión dijo accidente fortuito y todos lo repicamos, todos lo repetimos y finalmente acabamos incurriendo en ese pleonasmo, en este caso sí flagrante, porque claro, todo accidente es fortuito, todo accidente es casual y si no dejaría de ser un accidente. Hay una teoría muy curiosa.
¿Dime?
Del profesor Montoro, que es la persona, uh-huh, que más sabe en España de circulación.
Sí.
Y lamentablemente también de accidentes de circulación. Fíjate, Sergio, él dice que prácticamente no existe el accidente de tráfico. ¿Por qué?
A ver.
Porque dice que todos son causas humanas.
Sí, sí.
Si hay un accidente,
estoy yo pensando.
Si hay un accidente porque yo iba demasiado deprisa, ¿eso es un accidente?
No.
Es un error humano de alguien que ha corrido.
También es verdad.
Incluso me dices...
Voy contestando un mensaje del móvil, tal.
Claro, eso no es un accidente. Es que me he metido yo en ello. Me he metido en el hilo de la realidad. Hay una...
¿Y si se me cruza alguien, por ejemplo?
Si se te cruza alguien, es otro error humano de alguien que se ha cruzado.
Claro, mío no ha sido, pero no ha sido fortuito porque alguien se ha saltado un CEDA, por ejemplo.
Claro, si el CEDA al paso no se veía bien, quizá no estaba bien colocado. Si la bombilla del semáforo no era suficientemente potente, pues sigue habiendo una intervención humana, que es la del mantenimiento de la carretera, que ha provocado ese accidente que dejaría de serlo.
Curiosa teoría, no, no había caído yo en ello,
fíjate. De hecho, un incidente, no es accidente, no sería azaroso, es que alguien ha hecho mal. Uh-huh. Si, como pasa en un montón de lugares, se dejan crecer los árboles y tapan los carteles, las ramas cuando crecen, lo habrás visto,
sí, sí,
eso
sí.
Ya tampoco es un accidente.
Alguien no ha podado. No.
Si algo se ha derrumbado, puede ser un fallo de mantenimiento de la vía. Un accidente, dice el profesor Montoro, es lo que ocurre cuando cae un rayo en la vía y te hace
y te
un socavón. Sí, te fulmina, te hace un socavón y te caes en el socavón. En ese caso, sí. Solo producto
y cómo es el lenguaje, Rafa, ¿no? Entonces, me viene a mí a la cabeza qué tendríamos que utilizar.
Un siniestro.
Siniestro, ¿lo ves? Si es que el lenguaje luego al final siempre está la palabra correcta. Un siniestro de tráfico. Un siniestro.
O en todo caso, digamos accidente, pero seamos conscientes de que tenemos intervención en él.
Bueno, que yo estoy pensando que en el terreno, un abrazo también a toda la gente, compañeros que se dedican al periodismo de sucesos, a contar los sucesos. Ahí en el sucesos muchos pleonasmos se utilizan porque tú hablabas antes de la frontera, antes de cuándo era repetición innecesaria, cuándo no, cuándo estaba bien utilizado, cuándo se utilizaba con otro sentido el pleonasmo literario o cuándo quería ser una llamada de atención. Pero muchas veces el pleonasmo se convierte en coletilla. Lo de accidente fortuito prácticamente es una coletilla que a veces utilizamos, lo hemos escuchado, lo hemos leído y luego al final nos salta el chip, ¿no?, a la hora de comunicar. Pero tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el cuerpo sin vida.
Siempre lo repetimos.
¿Verdad?
Pero es lo que decías tú también preparando el programa, lo que les decía, señoras, señores, oyentes, es que se subraya más, se hace más fuerza en esa expresión. Es como si yo te estoy diciendo el cuerpo y no acabas de creértelo, si le añado sin vida, ¡pum!, ya está. ¿Necesario? No, correcto, en este caso creo que no. Yo claro. No diría el cuerpo sin vida.
Yo tampoco, ¿no? Pero ahí es verdad que existe esa forma de subrayar porque a veces puedes decir el cuerpo, vale, y te queda la duda, pero a veces no, lo has escuchado y a veces te preguntan, tú dices, ¿ha aparecido un cuerpo? Y son propios compañeros, cuando tú llamas a la redacción o cuando te llama la policía, Guardia Civil, para darte la información, hemos encontrado un cuerpo y te sale a ti preguntar, ¿sin vida? No, porque a lo mejor dices, yo qué sé, estaba ahí moribundo, se lo llevó el SAMUR, pero bueno, son redundancias, pleonasmos con los que estamos jugando a lo largo de esta mañana. Tengo aquí por aquí uno que has seleccionado tú, lo de valga la redundancia.
Sí, es una petición. Como ya sé que voy a incurrir en pleonasmo, pero no sé otra
una
manera.
Una forma
de
salir del charco.
No. Sí, y no sé otra manera de decirlo. O incluso me parece que, fíjate, incluso sí que sé salir, sé no ponerlo, pero me parece que no tiene tanta fuerza. Digo, valga la redundancia, y repito, es una posibilidad. Hay un hecho que ha influido muchísimo en la extensión de este tipo de repetición, que aquí en prensa lo que hacemos nosotros que es el copiar y pegar. Tú eres de una juventud insultante, ya no recuerdas, pero cuando yo empezaba con las máquinas de escribir, parece una tontería, pero fíjate qué detalle técnico, es esencial. Cuando empezábamos a escribir, llegaba una información de agencia, no se podía copiar y pegar.
No,
tenías
claro.
Que redactar, más o menos igual, pero ya solo era más o menos copiar. Lo redactabas y lo copiabas y lo enviabas.
Ya por lo menos te invitaba, bueno, claro. Mientras que estoy aquí, claro. Añado esto, cambio claro. Este párrafo, tal.
Y entonces no había en la cadena un elemento ahí inmanente hasta el absoluto, hasta el infinito, que era la repetición, por ejemplo, de esto, del accidente fortuito, que fue un error que uno cometió al principio y los demás copiamos y pegamos. Y entonces se ha fotografiado, ha permanecido ahí inmutable, ya en cada nueva versión, pum, 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 pum. Finalmente parece que el accidente hay que subrayar, que es casual, que es lo que significa fortuito, cuando no hace falta.
Mira, otro así, hablando como estamos con lo de los sucesos, una hemorragia de sangre.
Lo mismo, parece como que ves reverberar la sangre, ¿verdad?
Como, claro, es verdad, sí, parece que se hace visual, ¿no?
Una hemorragia
que brota ahí, que era contundente, que era difícil contenerla, ¿no?
Hay hemorragia de diálogo en algunas personas. Esta gente que habla demasiado, eso sí que lo hay. Pero hombre, evidentemente sanguínea, claro.
Y en este lapso de tiempo. O en ese, ¿no? Lapso de
sí, el lapso ya se sabe también que es de tiempo. Creo que si somos muy picajosos finalmente acabaremos sin enterarnos de nada. ¿No se puede decir lapso de tiempo? Oiga, pues yo creo que sí. Todo esto intentamos llegar a un acuerdo sobre cada una de estas expresiones, no desde luego no sentar cátedra. En este lapso de tiempo todo el mundo tiene en la cabeza al empezar la frase que lapso significa trocito, pero temporal, pues no lo sé.
Lapso de tiempo. Y si ya que estamos con el tiempo, yo digo, Rafa, un instante eterno, aquí cambiamos ya de figura, ¿no?
Sí.
Instante eterno,
sí.
Aquí utilizo pues dos términos que en principio son opuestos.
Pero qué expresivo lo que dices, ¿eh? Fíjense, instante eterno. El primero parece un lapso diminuto y nos provoca tanta huella, nos mella tanto, que acabamos diciéndolo, como se lo dice usted, Sergio, instante eterno quiere decir algo con una inmanencia tremenda y que se nos ha quedado grabado en la retina. Es lo contrario, oxímoron. Uh-huh. Oxímoron es una contradicción. Se puede decir contradictio in terminis, se puede decir oxímoron, o se puede decir en cristiano, en román paladino, se puede decir contradicción y ya está. Es subir para abajo.
Ajá, vale.
Salir hacia adentro, eso es un oxímoron, eso es una contradicción. El diccionario dice combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Por ejemplo, en poesía, uh-huh, un silencio atronador.
Ah, este es el silencio que cuando uno, como dices tú, en sentido más poético, lo lee en una novela, sobre todo a lo mejor una novela de intriga o una novela de que nos esté describiendo algún momento de estos claves cruciales para el argumento o en una, ¿no?, en esa historia que están relatando y dice, pues nada, ese silencio atronador, ¿no?, que te hiela. La
sí,
sangre
que
te eriza los vellos de punta.
Aquí lo único que tenemos que dilucidar es, ¿esto te impresiona, sí o no? ¿Te deja claro lo que te estoy contando, sí o no? Un silencio atronador, ¿sabes lo que es claramente, no?
Sí.
Aparentemente, por una parte estamos hablando de ausencia de sonido, el silencio, y por otra parte estamos hablando de un trueno, que es todo lo contrario. Estamos mezclando churras con merinas. Pero, ¿se entiende o no se entiende lo que quiero decir?
Yo creo que es efectivo. Claro, depende de cómo se utilice, ¿no? Porque luego hay otro ejemplo que tú me comentabas, lo de lo vi con mis propios ojos.
Pero lo vi con mis propios ojos es redundante.
Es redundante.
Es lo mismo.
Es lo mismo, vale.
Es ver y el órgano de la visión. Uh-huh. En cambio, un silencio, la ausencia de sonido en mis oídos, que resulta para mí atronadora, que me impacta, que me impresiona tanto, es poesía, claro. Poesía uh-huh. pura.
Lo que está claro es que cuando los utilicemos, tanto el pleonasmo como el oxímoron, tengamos claro el uso que le queremos dar, ¿no? Y que no hayamos caído en un error.
Al menos que no caigamos en los burdos. Uh-huh. Yo, no intento dictar cátedra aquí, pero yo sí que creo, no, corrígeme tú, que si digo, por ejemplo, lo de salir hacia afuera suena un poco grosero.
No, sí, no queda eso, queda como...
Voy afuera.
Sí, sí, nos vamos para afuera. Uh-huh. Que abro la puerta ya, Rafa, que te invito ya a que disfrutes de este día 2 de mayo, día de la comunidad. Decías que te gustaba a ti Chinchón, localidad madrileña. No sé si tienes previsto escaparte, que tenemos todavía día de la comunidad por delante. Viernes, sábado, domingo, ¿vas a ir por allí o no?
Dar una vuelta, es una semana que se ha hecho muy cortita.
Ajá.
Esté como esté el país, pum, de vez en cuando lo paramos una semanita.
Bueno, los puentes por ahora, algunos
sí,
van a seguir, claro, veremos lo que pasa. Pues lo dicho, Rafa, feliz día de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Sergio.
Que lo disfrutes.
Qué bueno.
Y gracias por jugar un rato con nosotros.
A ti.
Venga, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Las 11:24 de la mañana,
vamos a aprovechar este día de fiesta en la Comunidad de Madrid. Miramos por la ventana. Ya nos lo avanzaba Jacob Petrus, que también estará con nosotros a partir de la una, nuestro hombre del tiempo, que hoy iba a respetar, que el sol iba a hacer acto de aparición, que las mañanitas iban a ser gélidas, Clara, pero, Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Sergio. Feliz día de la Comunidad de Madrid.
Igualmente, pero que luego, según iba abriendo, íbamos a llegar hasta los 20 grados de temperatura.
El día de ayer fue así, y la verdad es que tuvimos una tarde buenísima, así que hoy, que parece que es un día calcado, ¿no?, al de ayer, o incluso con algún gradito más por la tarde, vamos a aprovechar, claro que sí, porque los que nos hemos quedado en la comunidad tenemos mucha oferta para disfrutar de todos y cada uno de los rincones.
Estamos recorriendo nuestra comunidad en este día especial, día 2 de mayo, día de fiesta. Arrancábamos nuestro recorrido muy cerquita de Pintor Rosales, en el cementerio de la Florida. Asistíamos a esa ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo. Y nos vamos a quedar, según se mire, por un lado, muy cerquita. O si nos alejamos, vamos a disfrutar de un recorrido que nos va a llevar a Pintor Rosales.
Si podemos partir o llegar hasta allí, hasta ese lugar, a Pintor Rosales, al Paseo de Pintor Rosales, una de las zonas más bonitas de la capital, sin lugar a dudas. Y luego nos vamos a ir al pulmón. También de nuestra capital.
La Casa de Campo. Un día también hoy que hace muy bueno para disfrutar de la Casa de Campo.
Por supuesto. ¿Tú tienes vértigo, Sergio?
Regular, iba a decir. Pero para subirme a las cosas y ver Madrid de las alturas, no tengo vértigo. No me para
Claro,
nada.
Es que esto del vértigo es relativo, ¿eh? Yo conozco alguien muy cercano con mucho vértigo, pero oye, donde yo te voy a llevar está testado, ¿eh?
Además que es uno de los emblemas de nuestra comunidad y de la ciudad de Madrid, ¿no?
Sí. ¿Lo decimos ya o
qué? Que me llevas al teleférico, ¿no?
Sí, sí. Nos vamos al teleférico. El teleférico tiene 44 años ya de historia en Madrid. Se dice pronto, ¿eh? Pero bueno, se ha ido renovando. Y la última de esas remodelaciones, de esas puestas al día, pues ha sucedido hace bien poquito. El fin de semana pasado se inauguraba las nuevas instalaciones, la nueva imagen de su llegada a la Casa de Campo.
Que además que lo han hecho de una forma muy flamenca. Sí, han estado celebrando la Feria de Abril estos días
allí. Con la Feria de Abril. Pero bueno, inaugurada ha quedado de esa manera y ahora podemos todos disfrutarlo, porque lo cierto es que partíamos de un lugar maravilloso como es el Paseo de Pintor Rosales, llegábamos a una zona con un entorno natural magnífico como es la Casa de Campo, además una zona especialmente bella, pero necesitábamos un retoque en esas instalaciones, en esa cafetería que estaba situada en un lugar privilegiado, y ha llegado ese retoque.
Pues en el teleférico de Madrid nos espera a esta hora su directora comercial, María Delgado. María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz día de la Comunidad de Madrid a todos.
Igualmente. María, ¿cómo se ve Madrid desde el teleférico?
Pues imaginaos, maravilloso, las vistas panorámicas que tenemos desde, ya no solo desde el recorrido del teleférico, a lo largo de todo el viaje que te lleva desde Pintor Rosales, como decíais, hasta la Casa de Campo, sino la panorámica maravillosa que tenemos desde la terraza. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, pero es impresionante. Y hoy, imaginaos, un día con este solazo que tenemos ahora, pues mejor todavía.
Hace un día, ¿verdad?, para, como solemos decir en estos casos, de vistas nítidas.
Sí, completamente. Además, lo bonito que tiene el teleférico es que en el viaje puedes ver a un lado lo que es el Madrid histórico, la zona, pues eso, de la Catedral de la Almudena, el Palacio Real, la Plaza de España, y luego al otro, el Madrid totalmente moderno, el de las cuatro torres, y bueno, pues te llevas con una panorámica completa de Madrid.
Es un punto de vista espectacular. Yo soy usuaria, María, del teleférico. Yo un par de viajecitos al año son obligatorios, y yo creo que esta primavera, que no he pasado todavía por la Casa de Campo, pero debe estar como un vergel con todas las lluvias. Debe ser una cosa
impresionante. ¿Cómo está María la Casa de Campo?
Pues está verde, verde, magnífico, diferente, además todas las plantas llenas de flores, de rojos, morados, amarillos, la verdad es que está precioso. Y bueno, pues como decíais, hemos aprovechado este año para hacer una reforma, una remodelación importante en la estación de Casa de Campo, que suele ser pues eso, la estación de destino de nuestros visitantes. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, lo más simbólico, instalar un ascensor. Era una gran demanda porque, bueno, pues sabéis que el mirador, la terraza y la cafetería están en la planta alta de lo que es el edificio del teleférico y, bueno, pues es una instalación antigua, como decía, lleva desde el año 67 y, bueno, pues hasta ahora no hemos podido poner en marcha, pues eso, la reforma que queríamos. Hemos instalado un ascensor, entonces facilitaremos la subida a todos nuestros visitantes. Sabéis que además el teleférico es para todos los públicos y nos visitan muchas, pues eso, muchas familias con sus cochecitos con los niños, muchos abuelos, muchas personas con, pues eso, con algún tipo de movilidad reducida y, bueno, pues lo que hemos querido ha sido facilitarles el acceso a esta planta alta y a la terraza y al mirador. Y luego por dentro, bueno, pues la cafetería también la hemos reformado, sabéis que es un espacio completamente acristalado, se ve toda la casa de campo, está lleno de árboles. Y bueno, pues la verdad es que hemos ennoblecido, ¿no?, de alguna manera la estación de Casa de Campo del teleférico, la cafetería y la terraza.
A mí, María, me ha alegrado mucho esta noticia porque, como te decía, yo soy usuaria del teleférico y la verdad es que esta estación de la Casa de Campo, bueno, pues impresiona mucho por su ubicación, por esas vistas maravillosas que tiene en la planta de arriba, por esas paredes acristaladas. Pero sí es verdad que uno decía, ay, me encantaría que fuera un poquito más confortable. Yo creo que esa quizá ha sido la idea, sacarle el máximo rendimiento a una instalación que de por sí es privilegiada. Y yo estoy, te digo, María, deseando verla porque creo que es un sitio espectacular.
Así es, además, bueno, como os decía, toda la terraza, o sea, tenemos una terraza completamente descubierta y un espacio acristalado. O sea, lo bonito que tiene el teleférico es que da igual el tiempo que haga, que se puede disfrutar. No sé si habéis tenido la oportunidad de subir al teleférico incluso lloviendo. Funciona el teleférico, al fin y al cabo es como cualquier telecabina, ¿no?, de una estación de esquí, y incluso lloviendo, nevando, el único enemigo de alguna manera que tiene el teleférico es el viento, y tiene que ser además un viento racheado, lateral, para que deje de funcionar. O sea, que invito a todos los madrileños y a todos los visitantes a que suban al teleférico en cualquier época del año.
Con
que
lluvia.
Es la buena.
Esto lo tengo que ver, ¿eh? El teleférico con lluvia debe ser algo espectacular. Y también algo que quizá, bueno, pues no sea uno de los atractivos a priori, pero que a los niños les llama muchísimo la atención y también a los adultos, es ver toda esa serie cuando estás esperando ascender a una de las cabinas. Es todos esos engranajes, toda la mecánica del teleférico, que la verdad es que es impresionante.
Efectivamente, sí. Lo bonito que tiene también el teleférico es que es un medio de transporte ecológico. ¿Por qué? Porque funciona, bueno, pues con un motor eléctrico, no utiliza ningún tipo de combustible fósil y bueno, pues eso es uno de sus grandes atractivos. Fue una instalación pionera en su momento cuando se puso en marcha y sigue funcionando tal cual. Veis, no sé si recordáis la rueda esa amarilla grande, que es la que hace funcionar, ¿verdad?, las cabinas del teleférico y bueno, pues ese atractivo que tiene, son cabinas pequeñitas, son cabinas, bueno, tal cual estaban, por dentro se han remodelado los asientos y demás, pero sigue pues con ese aire, bueno, pues auténtico, ¿no?, de antaño.
Sí, esto de ver cómo funcionan las cosas de una forma clara, ¿no?, y por dentro, pues la verdad es que es algo que llama muchísimo la atención. 2.500 metros casi, ¿no?, es lo que es la distancia que recorre este teleférico de Madrid.
Efectivamente, sí, alcanza una altura máxima de 40 metros y bueno, pues sobrevuela la Rosaleda de Madrid, las ermitas de San Antonio de la Florida y su gemela, el río Manzanares, que está hasta arriba ahora con tantas lluvias, bueno, la estación de Príncipe Pío, la M30, la concurrida M30 siempre, uh-huh. Y luego pues nos adentra en lo que es la Casa de Campos, sí señor.
Y tenemos una locución además que nos va guiando un poquito, bueno, los sí. que somos aquí de Madrid, pues quizá no nos haga tanta falta, pero la gente que nos visita pues puede orientarse y ubicarse.
Efectivamente, es una audioguía en español, en inglés y en francés. Y si que se quiere, pues también se puede viajar en el teleférico sin escucharla, claro, para escuchar los sonidos, ¿no?, del aire y de Madrid al final.
Oye, María, los que vivimos en la Comunidad de Madrid nos dejamos caer, ¿eh?, por el teleférico. Nos gusta llevar, además, a la gente, cuando nos visita alguien de fuera de Madrid, uh-huh. A los niños les hace mucha ilusión. Tú nos lo contabas. Niños que ya se ponen de puntillas para mirar, que les podemos coger. Niños con los carricoches, como tú cuentas. Pero los turistas, ¿el turista incluye la visita al teleférico cuando programa una visita a la Comunidad de Madrid?
Sí, sí, de hecho, cada vez más. Actualmente casi el 60% de nuestro visitante es turista extranjero, ¿eh? O sea, estamos hablando de el teleférico recibe al año pues en torno a, bueno, a algo más de 300.000 pasajeros y gran parte de esos visitantes son extranjeros. Estamos intentando posicionarlo como uno de los, bueno, puntos de interés turístico de Madrid. Esperemos que sea, pues eso, como una especie de visita obligada, como un Museo del Prado, la Catedral de la Almudena y demás. Pero sí que es cierto, recibimos mucho visitante extranjero y mucho madrileño, por supuesto.
Uh-huh. ¿Este puente operativo?
Por supuesto, el teleférico funciona todos los fines de semana y festivos del año, todos. Uh-huh. Y luego en temporada, desde mediados de marzo hasta mediados de septiembre, todos los días, de lunes a domingo, o sea que siempre operativo.
Bueno, y a una velocidad de 3,5 metros por segundo, tarda 11 minutos en realizar todo ese trayecto, desde el Paseo de Pintos Rosales hasta la Casa de Campo, hasta esa cafetería con mirador. 1.200 pasajeros por hora.
Sí, 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 sí. Claro, ten en cuenta que las cabinas son de, bueno, la capacidad máxima son cinco pasajeros, cinco adultos más un niño, o cinco niños con un adulto. Los menores de 14 años siempre tienen que viajar acompañados. Eso sí, y pues claro, si al final concuerda pues un día de estos bonitos que todo el mundo quiere viajar a la Casa de Campo, que quieren ver las panorámicas de Madrid, podemos llegar a recibir hasta 2.500 visitantes
qué
al
barbaridad.
Día. O sea
que... Qué barbaridad.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, ¿qué precios tenemos, María? Que esto es importante en
pues
los días.
Pues sí, es un la verdad un precio bastante económico. Es el billete de ida y vuelta son 5,75 €. Es una tarifa general desde los 3 años hasta los 65, los menores de 3 años viajan gratis y a partir de los 65 tenemos una tarifa senior que es un poquito más económica, son 5 €. Mm. Y luego el billete de solo ida, para el que solo quiera hacer un viaje de una estación a otra, son 4 €.
Mm-hmm. Pues nos lo apuntamos, ya tenemos plan para este día de fiesta y estos días que tenemos por delante. María Delgado, muchísimas gracias por habernos dejado pasear contigo en el teleférico.
A vosotros, os esperamos aquí en el teleférico con las mejores panorámicas de Madrid.
Gracias,
hasta luego. Dejamos la Casa de Campo y enseguida nos vamos al kilómetro cero.
hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia. Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Nos situamos ahora en la Real Casa de Correos. Ahí está nuestra compañera Raquel Ruiz. Raquel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. En estos momentos lo que está ocurriendo aquí en el patio de la Real Casa de Correos es el discurso de la expresidenta Esperanza Aguirre, que es la encargada de hablar esta mañana en nombre de todos los que han sido condecorados por el gobierno regional. Hasta 25 condecoraciones, las máximas, la medalla de oro, han sido, como ya venimos contando, para el Comité Olímpico Español, para Iker Casillas y para Esperanza Aguirre.
Iker, por cierto, Gloria, Iker muy sonriente. Todo el rato, ¿eh?
Sí, muy sonriente, hemos podido hablar con él y nos contaba que siendo madrileño y siendo mostoleño siempre es un honor recibir este galardón. Y deciros que los aplausos más significativos, os lo cuento luego, porque Sergio, en estos momentos comienza el discurso del presidente regional Ignacio González, que vamos a escuchar en directo.
Señora expresidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre, señor presidente de la Asamblea, señora delegada del Gobierno, señora alcaldesa, autoridades militares, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, señores consejeros, miembros de la mesa, portavoces, van a perdonar que no me extienda en todos los saludos, autoridades, diputados, concejales, senadores, representantes de todas las instituciones de Madrid, de los empresarios, los sindicatos. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y, sobre todo, señores galardonados, enhorabuena y muchísimas gracias por estar ahí aquí con nosotros recogiendo estos galardones. Como se pueden imaginar, después de las palabras de Esperanza Aguirre, cualquiera no hace una glosa. Evidentemente, eso es lo que yo voy a hacer, aunque ella juega con ventaja porque sabe que esto es lo que corresponde y hacemos todos los años. Les doy la bienvenida a esta Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que hoy más que nunca es la casa de todos los madrileños al celebrar la fiesta de nuestra comunidad. Con la celebración del 2 de mayo recordamos también el heroico protagonismo del pueblo de Madrid en la defensa de la nación española, levantándose contra el ejército francés. En esta misma Puerta del Sol, los madrileños se alzaron para defender su libertad y su dignidad y para reclamar el legítimo derecho a ser dueños de su destino. Nos sentimos orgullosos de su ejemplo y, con motivo de esta fiesta de la Comunidad de Madrid, perpetuamos su memoria reconociendo las trayectorias ejemplares de algunas personas que también han destacado por su servicio a los madrileños y por contribuir al desarrollo de nuestra región. Como ya es tradición, hemos tenido el honor de hacer entrega de las medallas y distinciones otorgadas por el Consejo de Gobierno, que expresan el reconocimiento del pueblo de Madrid a la trayectoria de los galardonados. Hoy distinguimos y premiamos actos y servicios relevantes que han contribuido al progreso político, económico, cultural y social de Madrid. Trayectorias que mejoran y engrandecen desde sus respectivos ámbitos a Madrid y a la sociedad madrileña. Madrid tiene algunas señas de identidad que la hacen ser reconocida y valorada. Una de ellas es su gastronomía y dentro de ella muy especialmente su repostería, que ha sido históricamente una de las características culinarias de nuestra región. Hoy queremos reconocer a tres locales reposteros que durante muchos años han endulzado la vida a los madrileños. La Comunidad de Madrid premia con la encomienda de número de la Orden del 2 de mayo a la Pastelería La Mallorquina. Este establecimiento, ubicado a pocos metros de esta Real Casa de Correos, ofrece desde hace 120 años una de las mejores y más típicas variedades de esa repostería madrileña. Un establecimiento situado en un lugar estratégico, convertido ya en uno de los locales emblemáticos de Madrid y que hoy hemos querido reconocer y premiar con este galardón. Unos metros más adelante, en la misma calle Mayor, está la Pastelería El Riojano, otro establecimiento que recibe el reconocimiento del pueblo de Madrid a través de esta encomienda de número de la Orden del 2 de mayo. El Riojano lleva más de 150 años endulzando nuestra vida con sus productos elaborados artesanalmente. Un local que ha sabido conjugar historia y tradición y cuyos postres han sido disfrutados desde la reina María Cristina a Jacinto Benavente,
pasando por los miles de madrileños que lo disfrutan a lo largo de todo el año. El tercer local que hoy premiamos con dicha encomienda es un establecimiento origen de lo que hoy es la cadena de pastelerías Horno San Onofre, que es uno de los referentes de la pastelería madrileña y que desde 1972 ha sabido mantener la tradición con la incorporación de las últimas novedades a la repostería. Y también dentro de la gastronomía madrileña destaca cada día más la calidad de nuestros vinos, que son cada vez mejor valorados y cuyas marcas empiezan a ser consideradas en España y fuera de España. Por este motivo, hoy la denominación de origen Vinos de Madrid recibe la Cruz de la Orden del 2 de Mayo, en reconocimiento al trabajo que desempeña esta institución por proteger y patrocinar la calidad de los vinos madrileños. Con este galardón premiamos la labor de denominación de origen de Madrid por apoyar y proteger las bodegas de nuestra región, por impulsar la comercialización de nuestros vinos y por favorecer el cuidado de sus viñedos respetando nuestro entorno natural y nuestro medio ambiente. Fiel exponente de ese compromiso, hoy reconocemos con la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de plata la trayectoria de Eduardo Martínez de Pisón, uno de nuestros geógrafos más importantes y cuya aportación ha sido clave para conseguir algo desde hace mucho tiempo anhelado, como ha sido la declaración de Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Hoy ese Parque Nacional es una realidad y si nuestra Sierra del Guadarrama tiene la máxima protección ambiental es por la dedicación y el compromiso que han realizado amantes de la naturaleza como Eduardo Martínez de Pisón, y es justo que los madrileños lo reconozcamos y lo premiemos. También han desempeñado un papel esencial en defensa del medio ambiente madrileño las dos organizaciones que hoy reciben la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de plata: el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, GREFA, y la Sociedad Española de Ornitología. Ambas instituciones han sido premiadas por su determinación a contribuir que Madrid sea una de las regiones con mayor riqueza animal y medioambiental. Con esta distinción queremos reconocer su esencial labor en la salvaguarda y conservación de la naturaleza de la Comunidad de Madrid. Señoras y señores, la sanidad, la educación y la atención a los que más lo necesitan son los tres pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar y las grandes prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 9 de cada 10 euros de nuestro presupuesto se destinan al gasto social, lo que demuestra que la madrileña es una sociedad comprometida, solidaria y plenamente consciente de lo que es esencial y prioritario. Por eso hoy reconocemos este trabajo con la concesión de la encomienda de número de la Orden del 2 de Mayo a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Madrid, en reconocimiento a la encomiable labor que desarrollan dentro del ámbito sanitario. Esta sociedad representa a los profesionales de la sanidad que trabajan en el ámbito de las emergencias en la Comunidad de Madrid. Unos servicios que solo en el año 2012 atendieron 2.700.000 urgencias en los hospitales públicos madrileños, con un altísimo nivel de calidad, de dedicación y de exigencia profesional. Los madrileños tienen una deuda de gratitud con quienes les atienden en esos momentos especialmente delicados y urgentes. Y esta distinción es hoy el reconocimiento a su labor. Y el Consejo de Gobierno ha acordado premiar también con la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de plata a la Sociedad Española de Electromedicina y Calidad. Sedecal es líder mundial en el diseño y fabricación de sistemas de diagnóstico en el ámbito de la medicina. Su compromiso con la innovación y la tecnología ha dado como resultado la generación de más de 700 puestos de trabajo y la exportación de sus productos a más de 120 países. Sedecal es hoy un ejemplo del potencial tecnológico en el ámbito sanitario de Madrid que hoy queremos reconocer. Y con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo distinguimos también a Joaquín Poch Broto, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. El profesor Poch reúne una amplísima trayectoria profesional, docente e investigadora, que le convierte en uno de los mayores especialistas de otorrinolaringología de España. Ha sido director médico y jefe de servicio de su especialidad en el Hospital Clínico San Carlos, uno de los centros de mayor tradición y calidad asistencial de toda España. Este año, el doctor Poch cumple su 30º aniversario como catedrático de esta especialidad en la Universidad Complutense, y la Comunidad de Madrid, a través de esta gran cruz, quiere reconocer su enorme aportación a la sanidad madrileña. También hoy distinguimos a quienes han dedicado su vida a formar a nuestros escolares, a los que han dirigido su vocación de servicio a la noble tarea de cultivar el talento, la preparación intelectual y la inteligencia. Por eso, distinguimos con la encomienda de número de la Orden del 2 de mayo al Colegio Sagrada Familia de Urgel. En el 50 aniversario de la inauguración de este colegio, la Comunidad de Madrid ha querido reconocer la labor formativa de un centro que tiene como objetivo no solo la transmisión de conocimientos, sino también la formación integral de los alumnos. Un colegio que lleva a gala ser una prolongación de la familia, que enseña con sencillez, pero que dispone de los medios más modernos. Una calidad educativa que demuestra también con su enseñanza en inglés, al formar parte de la red de colegios bilingües de la Comunidad de Madrid. Y el Consejo de Gobierno también ha querido conceder la medalla de plata al padre Isidro González Modroño. El padre Isidro dirige desde el año 2004 el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, un centro que ha destacado por ofrecer siempre una enseñanza de calidad, con excelentes resultados académicos y con una destacada capacidad en formar a personas libres, abiertas y comprometidas con la mejora de la sociedad. Por eso, el padre Isidro ha conseguido la excelencia académica y humana de sus alumnos, y por eso hoy premiamos esa tarea. También hoy queremos reconocer a un servidor público que ha dedicado su vida a la educación. La Comunidad de Madrid quiere premiar con la Orden del 2 de mayo a Bonifacio Alcañiz García. Bonifacio Alcañiz destaca por su condición humana y docente, pero además por ser un magnífico gestor de las políticas educativas al desarrollar el traspaso de competencias que en su día tuvieron lugar a la Comunidad de Madrid y haber coordinado todas las direcciones territoriales de nuestra región. Con este galardón queremos reconocer la importante aportación a la educación madrileña de un empleado público ejemplar. Como también son ejemplares las personas e instituciones que la Comunidad de Madrid condecora por una trayectoria dedicada a servir a los demás de forma altruista, sin más satisfacción que cumplir con lo que consideran un deber moral y social. Hoy queremos distinguir con la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de plata el trabajo de Sor Pilar Mieres, religiosa de la Orden de las Hijas de la Caridad. Sor Pilar dirige el Centro Residencial Infantil Vallehermoso, que acoge a 62 niños que requieren protección de la Comunidad de Madrid. Sor Pilar ha sabido integrar en su trabajo el espíritu religioso y de servicio a los demás, y ha conseguido hacer de este centro un lugar donde los niños encuentran un ambiente alegre y familiar. Asimismo, reconocemos la labor de la hermana Almudena del Castillo, directora del comedor Cachito de Cielo, con el otorgamiento de la medalla de plata. La hermana Almudena representa hoy el trabajo que este comedor social realiza desde hace más de 30 años, atendiendo a personas sin recursos y en riesgo de exclusión. Fiel a sus valores de generosidad y al espíritu de servicio, esta congregación ofrece todas las mañanas más de 200 desayunos y entregan alimentos y productos de primera necesidad a más de 600 familias que hoy están pasando por malos momentos. Y hoy también reconocemos la trayectoria de una asociación que lleva 50 años defendiendo a las familias y a los consumidores madrileños. Con la medalla de plata queremos reconocer la trayectoria de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios de Madrid. Organizaciones como estas protegen los derechos de los madrileños y velan porque se cumpla la legalidad y la seguridad de los consumidores. Por ello, la Comunidad de Madrid ha querido premiar este esfuerzo cuando cumplen sus 50 años. Señoras y señores, una sociedad moderna, formada y culta como es la madrileña, valora y admira la labor de aquellas personas que han dedicado su vida a la cultura, al arte y a la creación. Por eso, la Comunidad de Madrid reconoce y condecora la trayectoria de Carmen Díez Martín y le concede la Cruz de la Orden del 2 de mayo. Doña Carmen empezó a tocar el piano con 3 años y con 6 dio su primer concierto. Desde entonces y hasta ahora, con 100 años de edad, ha dedicado toda su vida al mundo de la música. Y son cientos los madrileños que han asistido a sus clases de profesora en el Real Conservatorio Superior de Música. Y todavía, aún hoy, imparte alguna clase. La trayectoria de doña Carmen es un ejemplo que hoy queremos reconocer entregándole con justicia esta condecoración. No tanto tiempo como doña Carmen, pero sí mucho, llevan en música Los Secretos. Más de 30 años cosechando éxitos y número uno que les convierten sin duda en un grupo ya mítico de la música española. No se puede hablar de la música del último siglo en España sin citar a Los Secretos. Muchas de sus canciones son parte de nuestra vida y algunas de las letras de Álvaro y de Enrique Urquijo están ya en la antología de la lírica española. Por eso, con nuestro agradecimiento, les otorgamos la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo. Y hoy distinguimos también a la Escolanía del Monasterio del Escorial, una institución musical fundada en el año 1567 por el rey Felipe II. Este año la Escolanía cumple 40 años, desde que los padres agustinos retomaron un proyecto que embellece la liturgia de las ceremonias en el monasterio y que ha becado a más de 300 niños cantores madrileños. Hoy, esta escolanía contribuye, aún más si cabe, a hacer tan atractiva como inexcusable la visita a San Lorenzo del Escorial y a su Real Monasterio. Por todo ello, el Gobierno de la Comunidad ha concedido la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a la Escolanía del Real Monasterio. Y dentro de las artes musicales, la Comunidad de Madrid quiere distinguir con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo al bailarín y coreógrafo Víctor Ullate Andrés. Desde que en el año 1966 se incorporó al ballet Siglo XX, Víctor Ullate no ha parado de cosechar numerosos éxitos. Fruto de su técnica y de su genio, ha dirigido la primera compañía de ballet clásico de nuestro país y más tarde creó su propia compañía, origen del que es hoy el Víctor Ullate Ballet de la Comunidad de Madrid y de la que han salido muchas de las primeras figuras del ballet mundial formados en España gracias a Víctor. Víctor obtuvo en 2003 el Premio de la Cultura de la Comunidad de Madrid por su trayectoria y hoy la Comunidad de Madrid quiere reconocer de nuevo su talento con la concesión de esta Gran Cruz. También la Comunidad de Madrid ha querido otorgar la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a un representante del mundo del arte y de la cultura, como es el empresario Enrique Cornejo, por su trayectoria profesional y por su enorme aportación al mundo teatral español. Enrique Cornejo ha producido y programado más de 300 obras teatrales y ha contribuido a la rehabilitación y recuperación de muchos teatros, de los más importantes, como el Alcázar, el Maravillas, el Real Cinema, el Alrequín, el Muñoz Seca o el Reina Victoria. Por todo ello, y por el esfuerzo dedicado a lo largo de todos estos años, queremos reconocer con esta distinción a Enrique Cornejo. Dentro de las artes, la arquitectura adquiere una importancia que va más allá de lo técnico. Considerada históricamente como una de las 6 bellas artes, la arquitectura, como la definió Le Corbusier, es un hecho plástico. Por eso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido conceder la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo al arquitecto Ignacio Vicens Yualde, uno de los grandes referentes de la arquitectura española. La visión espacial de Ignacio Vicens y su apuesta por la construcción de estructuras efímeras le sitúan como uno de los arquitectos más notables del momento. Por todo ello, el Gobierno regional
quiere reconocer esa trayectoria y agradecer los grandes proyectos diseñados en nuestra región que han servido como escaparate internacional de Madrid. Y para terminar este apartado de reconocimientos a las personalidades más destacadas del mundo de la cultura, no podemos dejar de reconocer el arte de quienes moldean las palabras. Y entre ellos, sin duda alguna, destaca don Alfonso Uxía. Alfonso Uxía es un creador que mima las palabras y que las escribe con maestría. Un escritor genial y libre, que deja siempre al margen lo políticamente correcto, pero nunca deja al margen lo moralmente oportuno. Sus artículos y sus libros son siempre brillantes y valientes. Algunos de ellos son sencillamente sublimes y están ya en la antología del periodismo español. Por todo ello, Alfonso Uxía Muñoz Seca recibe hoy la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo como reconocimiento a su encomiable labor periodística y literaria. Señoras y señores, el deporte forma hoy parte de la formación y la calidad de vida de todos los ciudadanos. El deporte hoy nos ayuda a transmitir valores como el esfuerzo, el afán de superación, el trabajo en equipo, la sana y leal competición, el saber ganar y el saber perder, el volverse a levantar y el no rendirse nunca ante un mal resultado. Por eso hoy reconocemos con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a la Federación de Fútbol de Madrid por la labor realizada durante un siglo para fomentar el deporte de nuestra región. Este año la Federación Madrileña cumple 100 años y es sin duda el mejor momento para reconocer y valorar el magnífico trabajo que a lo largo de todos estos años se ha realizado para impulsar el deporte y el fútbol en Madrid y hacer posible que anualmente se disputen más de 60.000 partidos en toda nuestra región. Madrid es una región que apoya el deporte y si hay un proyecto deportivo que nos ilusiona, sin duda, es el de la candidatura olímpica para el año 2020. Madrid 2020 es un proyecto de toda España que aúna la ilusión de deportistas y de aficionados y que tendrá una importancia enorme para nuestro país y para nuestra región. Para lograr este objetivo, trabaja de manera entusiasta el Comité Olímpico Español y su presidente, Alejandro Blanco. Por eso, y por la labor desarrollada en estos últimos 100 años, para situar al deporte español en su mejor momento, el Consejo de Gobierno ha querido conceder la medalla de oro de la Comunidad de Madrid al Comité Olímpico Español, como reconocimiento a esa labor y, sobre todo, por su apoyo decidido y su trabajo en favor de nuestra candidatura olímpica. Y hoy la Comunidad de Madrid quiere reconocer a un deportista que encarna como nadie esos valores del deporte, a uno de los madrileños más universales y queridos. Hoy la Comunidad quiere reconocer y condecorar a Iker Casillas. Tardaríamos largo rato en relatar todos los títulos que ha conseguido a lo largo de su impecable trayectoria deportiva. Acabaremos antes diciendo que, sencillamente, nadie tiene su palmarés y que Iker es el portero más laureado de la historia del fútbol. Este mostoleño ha protagonizado algunos de los momentos más emotivos que hemos vivido los españoles en los últimos años. Y a pesar de su juventud y de quedarle mucha carrera por delante, ya es un mito del madridismo y del fútbol mundial. Por todo ello, hemos querido conceder esta medalla de oro a Iker Casillas por esa impagable tarea y por llevar con tanto orgullo el nombre de Madrid por todo el mundo. Señoras y señores, cuando la política tiene como única meta el bien común y se entiende como una vocación de servicio, es una de las causas más nobles a las que puede uno dedicar sus esfuerzos. Hoy reconocemos a alguien que desde la política ha dedicado 30 años al servicio constante de los madrileños y de los españoles y que siempre lo ha hecho con total entrega y total fidelidad a sus principios. Conozco bien a Esperanza Aguirre y admiro profundamente su inteligencia, su tesón, su trabajo infatigable y, sobre todo, su vocación de permanente servicio a los ciudadanos. Liberal convencida, cree en la libertad por encima de todo y sabe que los individuos deciden mucho mejor que el Estado los temas que afectan a su vida. Nunca ha renunciado a sus ideas para ascender en política.
Al contrario, ha estado y está en política porque tiene unos principios que defender y unas ideas que aplicar. Y lo ha hecho en muchas ocasiones en solitario, pero con tesón y convicción, sembrando sus ideas hasta recoger los frutos de una gran gestión y de una gran victoria ideológica y política. Ha sido una magnífica presidenta de la comunidad y es una de las voces políticas más claras de nuestro país y seguirá siendo, sin duda, una gran referencia para todos los madrileños. Por todo ello, la Comunidad de Madrid le ha distinguido con la medalla de oro de nuestra comunidad. Querida Esperanza, enhorabuena y muchas gracias. Señoras y señores, hace 205 años el pueblo de Madrid dio una lección de patriotismo que hoy debe servirnos a todos de referencia. Hoy, igual que en 1808, son tiempo de dificultad y de incertidumbre. Entonces, los españoles supimos levantarnos y superar nuestras diferencias para vencer. A pesar de las dificultades, España es una gran nación, capaz de conquistar un futuro lleno de oportunidades. Si somos fieles a los valores que nos hacen trabajar unidos, no hay nada que los españoles no podamos superar. Hoy, 205 años después, en otro 2 de mayo, es necesario que lo recordemos. Y por eso quiero aprovechar esta fiesta para hacerlo y desearle a todos los madrileños muchas felicidades y a todos ustedes muchas gracias.
Hasta aquí el discurso del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con esa mirada inevitable al levantamiento de los héroes del 2 de mayo en 1808, que para González debe ser un ejemplo hoy también, que al igual que en aquel 1808 eran épocas, hoy lo son también, de dificultades.
Ha subrayado, ¿no?, de superar las diferencias para vencer y trabajar unidos para superar cualquier situación de crisis.
Exactamente, porque no hay nada dicho que los españoles no podamos superar si lo hacemos en unidad. Con esta frase muy significativa ha terminado el presidente su primer discurso en un 2 de mayo, en una fiesta de la Comunidad de Madrid, que como es habitual ha hecho referencia a cada uno de los galardonados en el día de hoy. Especialmente cariñoso se ha mostrado con la expresidenta Esperanza Aguirre, condecorada hoy con la medalla de oro, el máximo galardón que otorga el gobierno regional. Entre algunos de los motivos que ha destacado el presidente, podemos recordar esa vocación de permanente servicio a los ciudadanos que ha dicho Ignacio González ha caracterizado siempre a Esperanza Aguirre, una liberal convencida que nunca ha renunciado a sus principios por ascender en política. A Esperanza Aguirre, que la hemos escuchado anteriormente porque ella ha sido la encargada de hablar en nombre de todos los premiados, y sabiendo por experiencia, es normal, porque desde el año 2003 hasta el año pasado fue ella la encargada de pronunciar este discurso, que, bueno, pues sabiendo que luego al presidente le tocaría hablar de cada uno de los premiados, no lo ha hecho Esperanza Aguirre. De aquí esa pequeña broma que ha realizado González al inicio de su discurso, que claro, habiéndolo dicho ya varias veces Esperanza Aguirre, cualquiera no hacía esa glosa a cada uno de los premiados. Bueno, y del discurso de la expresidenta, destacar que ha querido agradecer al gobierno regional esta medalla, pero sobre todo a los madrileños, que ha dicho la votaron por 3 veces con mayoría absoluta. Ha dicho Aguirre que en todo este tiempo no ha dejado de sentir el cariño y las de todos los madrileños, y también ha hecho referencia a los que no los votaron, porque ha agradecido también las críticas y ha dicho, esta es una frase muy significativa, que a ella siempre le ha gustado navegar con viento contrario. Ayer mismo lo demostraba con unas declaraciones sobre lo que ella pensaba que debería hacer el gobierno de la nación para salir de esta crisis. Sobre este tema y otros más les preguntaremos, porque ahora después de la parada militar, que es lo que toca ahora, volveremos a ubicarnos aquí en la Real Casa de Correos. Habrá corrillos, habrá declaraciones a los medios de comunicación para hablar de los temas de actualidad.
Ahora suena la música ahí, ¿verdad? Con el coro de la Comunidad de Madrid.
Sí, Sergio. Es el de la chulapona. Ajá. Esto es lo que vamos a escuchar hoy, la música que pone el punto final a la entrega de medallas, el acto más o la parte más institucional de todos los actos que hoy se celebran en la Comunidad de Madrid.
El chotis de la chulapona de...
Por cierto,
Moreno,
Sergio,
dime, sí.
Dos cosas solamente.
Sí, nos quedaba pendiente, claro.
Se me olvidaban. Deciros que ha sido muy significativo, además del aplauso que ha recibido la presidenta, también el que ha recibido el jugador del Real Madrid, el portero Iker Casillas. Tan efusivo ha sido ese aplauso del público aquí presente en la Real Casa de Correos que al secretario del Consejo de Gobierno, que es el encargado de leer el acuerdo por el cual se concede esa medalla, bueno, pues le ha sido imposible, tanto en un caso como en otro. También ha ocurrido con Esperanza Aguirre, que, por cierto, durante toda la entrega de medallas ha estado acompañada por su nieta Beatriz, que ha puesto la nota simpática a esta entrega de medallas.
Nos llega la música, ese chotis de la chulapona de Moreno Torroba. Bueno, Raquel, todo lo que comenten en los corrillos, lo que sea la noticia del día, lo contaremos a partir de las 2 en el informativo, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Hasta luego.
Hasta luego, Sergio.
A las 10 arrancaban esos actos oficiales. Os lo venimos contando en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106. Y los de hoy en Madrid a las 12:10. Podemos decir que estamos en el Ecuador del programa.